en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión para Tras la Noticia. Hoy es junio 29 del año 2021, agradeciéndole la sintonía que usted dispensa de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí. La asistencia técnica de Tony Simón, en los estudios y la producción de Jaime Almeral, y desde luego dándole paso ya a mi colega Tomás Regalado. Muy buenas tardes, Tomás.
Muy buenas tardes para ti, Cari. Obviamente la situación del coronavirus en Cuba es una que pone a las personas con mucho temor, pero a la misma vez Cuba se despierta esta mañana, un poco antes, como bien sabes, de las 11 de la mañana. Este momento todavía no se ha reportado si son de 4.7 o de 5.1, pero adelante tú con la historia, ¿eh?
Bueno, indudablemente ha sido un sismo de 5 grados hasta el momento que ha sacudido, ¿no? 17 kilómetros al noroeste de San Cristóbal, de la provincia de Artemisa, y tuvo una profundidad de 5 kilómetros. A todo esto tenemos que sumar que indudablemente pues se ha despertado, ¿no?, las alarmas del pueblo cubano con relación a que, de acuerdo con el sistema sismológico nacional cubano, el temblor se ubicó a 17 kilómetros al noroeste de San Cristóbal, en la provincia de Artemisa, y tuvo una profundidad de 7 kilómetros, pero se sintió también en la ciudad de La Habana, donde los trabajadores del Ministerio de Transporte en Nuevo Vedado, en el municipio de Plaza, fueron evacuados. O sea que vamos a estar tratando, ¿no?, de contactar y de saber un poco más a esta hora de lo que ha ocurrido, sino mañana trataremos directamente desde Artemisa de tener información. Y esto se suma, pues, indudablemente, allá las inundaciones que se han producido, que hemos visto, Tomás, en videos y fotografías de cómo el malecón de La Habana fue cortado por fuentes viento. Localidad más del norte, en Cuba se conoce esto como norte, y ha penetrado el agua. En fin, y todo esto lo que hace es empeorar la crítica situación que tenemos con el COVID-19. Y nadie mejor que ellos para hablar que nuestro invitado de hoy. Vamos a darle la bienvenida de parte tuya y mía al doctor Alfredo Melgar, el cual siempre está pues muy dispuesto a tocar este tema y a darle buenas orientaciones al pueblo de Cuba en cuanto a la defensa y el tratamiento que puedan tener ante esta situación. Muy buenas tardes, Alfredo, bienvenido.
Muy buenas tardes, Cari y Tommy. Y sí, bueno, pues desafortunadamente parece que la naturaleza y los fenómenos naturales están agravando una situación que es crítica, extremadamente crítica, lo que está pasando en Cuba, Cari y Tommy, en este momento. Lejos de mejorar los casos de coronavirus, han empeorado. Ha subido el número total de 170.000 a 184.943 casos. 2.500 casos diarios aumentan los fallecidos. Eso es una situación de crítica, es terrible, es un colapso total. Pero fíjate, Cari y Tommy, que quisiera empezar por este análisis. ¿Por qué? Porque a pesar de que 5 millones de cubanos, entre ensayos clínicos y la intervención sanitaria y las campañas, han sido vacunados con las vacunas de ellos, creadas por ellos, ¿por qué no mejora la crisis del coronavirus en Cuba? Esa es una pregunta clave y que tenemos que analizarla. Entonces, supuestamente, las vacunas de ellos, la Soberana y la de Abdala, sobre una 62% soberana, 62% de eficacia, y Abdala 92% de eficacia. ¿Por qué no ha habido una mejoría en la población? Al contrario, Habana, Matanzas, Cárdenas, Camagüey, Las Tunas, Santi Espíritu, colapsado los hospitales, los centros de aislamiento, la gente en las casas desesperada, los casos están por todas partes. El régimen le aprieta más la, como dicen, le aprieta más la tuerca a la gente, culpa a la población de lo que está pasando, los encierra, no pueden salir al transporte público. Señor, pero ¿cómo la gente va a resolver su problema diario? ¿Cómo se va a alimentar? ¿Cómo va a buscar medicina si está encerrado? Una situación de realmente asfixiante, Cari y Tommy, y yo lo que puedo decir es lo siguiente: las vacunas cubanas no han sido certificadas por nadie, ni por ellos mismos, porque ellos tienen un centro de medicamentos, un centro de control de medicina de ellos, un organismo de ellos, que ni por esa ha sido certificada la vacuna cubana, ni por la OMS, por nadie. Entonces, ¿cómo le siguen administrando esa vacuna a la gente? ¿Cuándo?
A mí lo que me llama la atención, Alfredo, sí, es que reconoce el propio Ministerio de Salud Pública que no tenemos más capacidad ante la avalancha de contagio de COVID. Y el Ministerio cubano se ve obligado a llevar a personas con PCR positivo a centros de aislamiento. O sea, ellos mismos están reconociendo, y esto es verdaderamente alarmante. Sabemos que no es lo aconsejable, que es un riesgo muy grande, pero no tenemos más capacidad. Esto lo reconoció el doctor Ángel Batista Díaz, director provincial de salud en Ciego de Ávila, referente precisamente a lo que tú estabas hablando. Entonces, lo que yo no concibo es cómo es posible que haya dinero para la construcción de hoteles, para el desarrollo de polos turísticos, y no exista el dinero para poder comprar las vacunas que indudablemente Estados Unidos proveería, y no creo que existiera razón ninguna por parte de la nueva administración ni de ninguna otra de darle incluso hasta una especie de diría yo, de crédito al régimen castrista para que pudiera combatir por el bien común de toda la región esta propagación del virus.
No sé, claro, Cari, Cari, Tommy, porque fíjate, Cari, una cosa, el grupo de los siete, que era lo que iba a mencionar, el grupo de los siete, siete países grandes, se reunieron hace poco y dijeron que le iban a dar a los países de bajos recursos 11 millones de vacunas, 11 millones de vacunas, a los países que no tienen poder adquisitivo. Pero además de eso, lo que tú estás hablando, solamente por el tráfico de los médicos cubanos, ellos ganan más de 6.500 millones al año. No pueden tener esos millones y usarlo en comprar una buena vacuna para el pueblo cubano, a ver si para esta crisis terrible que está sufriendo la gente. Tienen que seguir ensayando. Es el único país de América Latina que produce vacuna. Y ellos lo dicen como propaganda. El único país. ¿Qué importa la propaganda y qué importa la política? Lo que importa es proteger a las personas. Eso es lo importante. Pero no lo están haciendo. Entonces se la quieren vender a Venezuela, a Irán, a Corea, a Argentina. A todo el mundo se la quieren vender. Pero ¿cómo van a vender una vacuna que se está viendo que no es efectiva? Quieren vacunar, Cari y Tommy, a los niños cubanos. Y los padres me mandan todos los días mensajes, por eso yo me alegro que hagamos estos programas, porque recibo mensajes por todas partes, por email, por Facebook, por todo. Doctor, ¿qué hacemos? ¿Qué? Es difícil contestar a todas las personas, pero por eso, por esta vía le puedo decir, no tenemos certificación de esas vacunas, que sí que es un peligro ponérsela a un niño, y que si no le queda más opción, porque es un régimen que no da opción, entonces las únicas posibilidades son tener antibióticos, antihistamínicos, medicinas para el dolor, para una reacción alérgica. Y usted dice, ¿cómo las consigue si no lo dejan salir? ¿Cómo las consigue?
Yo me imagino el grado de frustración de los muy buenos médicos que hay dentro de Cuba, que con un valor extraordinario están luchando contra corriente como salmón para poder bandear dentro de lo que es la ineficacia del régimen y el querer salvar vidas humanas. Y no sé cómo lo ves tú, Tomás.
A mí me preocupa, aparte de todo lo que está ocurriendo y referente a esta vacuna, doctor, que hemos hablado varias veces sobre ella, es también ahora esta nueva variante, que es la variante Delta, que dicen que aún es peor por una simple razón, que aunque estás vacunado, los chances de que pudieras estar contraído con esta variante son unas inmensas, incluyendo especialmente si tienes la vacuna, la del Johnson & Johnson, si mal no recuerdo, que desde un principio se ha hablado desde que esta vacuna, aunque tiene ese rasgo de que pudieras contraer de todas maneras el coronavirus, lo que no le va a llevar al hospital. Y en estos momentos estamos hablando de que el Sistema Mundial de la Salud ha hablado en estos momentos de que de regresar hasta cierto punto a usar las máscaras, ¿no?
Exactamente, Tommy. Muy bueno ese punto. Excelente, porque ahí hay que hacer ese análisis. Primero, las vacunas que están reconocidas ya a nivel internacional, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, no protegen contra estas variantes Delta 100%. El último estudio de la revista Lancet dice que la de Pfizer, por ejemplo, cubre 80-88% contra la variante Delta. Esas son las vacunas reconocidas. Ahora, imagínense, estas vacunas cubanas que nos han certificadas, ¿cuánto pueden proteger contra la variante Delta, que está en Cuba, muy agresiva, muy transmisible, letal? Ya yo estuve revisando por qué está en Cuba. De Rusia, entraron de Rusia, de aquí, de Estados Unidos, de viajeros de aquí, de Estados Unidos, de España, está entrando de todas partes del mundo porque sigue el turismo a un país que está fuera de control. Entonces, ese es un tremendo problema, tener la variante Delta en Cuba y no contar con una vacuna que usted diga, bueno, vamos a ver, de los estudios que se han hecho, cuánto cubre Abdala o Mambisa o la que sea, cuánto cubre contra la variante Delta. No existen esos números, no existen esos números. Por tanto, la gente en Cuba ahora mismo está desprotegida, Cari, Tommy. La única recomendación que puedo hacer es esa. Dejen ya de experimentar con el pueblo cubano, dejen de experimentar y compre o adquieran, a través del sistema COVAX, por ejemplo, el sistema COVAX, adquieran las vacunas que de verdad son buenas y están probadas. Si no, ese número va a 184,000 y la semana próxima a 190,000 y llegarán a 500,000 porque la vacuna no está funcionando. Sencillamente así. Y lo que tú decías, Karen, muy bueno. Los médicos cubanos, claro que están frustrados. Este fin de semana murieron dos médicos cubanos que yo conocía, dos, porque estaban trabajando en los centros de aislamiento, no se protegieron bien, no habían con qué protegerse, los dos fallecieron en un hospital cubano. Están frustrados, están jugando la vida y no tienen con qué tratar a la gente. Una frustración tremenda, una impotencia que no se puede describir realmente.
Doctor, acabas de hablar un tema muy importante que es la protección. Para los cubanos, que no son personas que desafortunadamente hay la disponibilidad de las famosas K95 o de 3M, ¿qué pueden hacer ellos para protegerse en estos momentos si lo que se habla de las vacunas de Cuba no son efectivas, aparte de este variante Delta, que a las personas que tienen las vacunas que sí son efectivas, están afectándolos? Imagínate las personas que no la tienen, ¿cómo están en estos momentos? ¿Cómo se pueden ellos proteger en estos momentos?
La pregunta, yo sé que es difícil, es muy difícil, porque se le están uniendo muchas cosas, Tommy. Se le está uniendo los fenómenos naturales. Ahora el sismo ese que hubo, viene en la época de ciclones y de tormenta.
No, ha habido inundaciones. Hemos visto los videos del vedado, de lo que es Centro Habana, de lo que es parte de lo que puede ser Miramar, cerca de lo que es el túnel, hasta dónde todo esto puede incidir, porque indudablemente eso dosifica más aún los estados de, los focos de infecciones.
Y ni hablar del dengue, que cuando vienen las lluvias, cuando vienen las tormentas, cuando vienen todo eso, automáticamente ya sabemos que eso se aproxima. ¿Cómo las personas en estos momentos pueden hacer proactivo y protegerse?
Claro, Domi, mira, ellos, yo he visto mucho, por ejemplo, la gente está usando mascarillas hechas en casa porque no tienen ninguna opción, la KN95 no les llega, le llegan otras que no son de la calidad requerida, pero son, hay una, por ejemplo, que se llama FF4, que yo creo que la han llevado de China y la están usando, pero mucha gente pues hace mascarillas en sus casas, no le queda otro remedio. Los desinfectantes no tienen desinfectante porque no hay jabón, no hay nada. A veces lo que consiguen es alcohol. El alcohol sí, porque el alcohol es parte de los desinfectantes que le ayuda a desinfectar un poco la casa. Las personas mayores con muchos problemas de salud, evitar que salgan a la calle en este momento cuando está tan crítico todo. Niños que tienen inmunodeficiencia tampoco. Por ejemplo, muchos jóvenes contraen el virus, pero sobreviven bien. No se complican y salen. La gente joven son las que más salen y son las que deben en este momento dar la cara por la familia. No tenemos otra opción. Hay que salir a buscar los alimentos, hay que salir a buscar la medicina. Usted no puede encerrar a la gente eternamente.
Es que en Cuba no existe el aislamiento habitacional.
No existe.
Porque en un cuarto viven 5 personas. O sea, empezando por ahí, por ese tema neurálgico, donde en un cuartico viven 5 personas, las viviendas están en precarias condiciones, no quiero yo ver qué va a ocurrir cuando baje toda esta agua, cuando terminen estos vientos fuertes con lluvia, que desde aquí, desde Estados Unidos, seguimos el estado del tiempo de Cuba, y cuando vemos cómo el embate de esa zona, lo que le llaman los frentes fríos, los norte, que vuelan el malecón, no queremos ver este tipo de situaciones. Además, el cubano diariamente sale a la calle con lo que tiene puesto, a veces sin cubrirse la boca, a una cola a buscar qué comer. O sea, es una situación bien, bien, bien difícil de metabolizar, cuando sería tan sencillo tratar de resolver para el propio funcionamiento del país.
Exacto,
Cari. Estamos hablando, vamos a dejar la política a un lado.
Sí,
el país está paralizado producto de esta pandemia.
El país
quieren,
está en crisis,
¿qué es, Cari, lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren ellos?
El país está en crisis y ya yo creo que, mira, es una preocupación de todos, una preocupación de todos de seguir acorralando al pueblo cubano de esta forma, y que se produzca una explosión que no queremos, porque no queremos que haya un daño para nuestros hermanos. Pero si siguen en esta forma de actuar irresponsable y no se apartan, le dan y producen un cambio para Cuba, esto puede terminar muy mal y no lo queremos, no queremos que termine de esta forma, Cari. Pero yo no veo, y Tommy, de verdad, otra solución, porque no quieren aceptar. Esto mismo que estoy proponiendo, no lo quieren aceptar. Compren una vacuna internacional buena para que protejan a la gente, cambien las restricciones esas que asfixian al pueblo, le tienen que dar alimentos y medicina. No, como tú decías, Cari, por ejemplo, en Europa ha habido muchos problemas de salud mental, porque en Europa viven en pisos, la gente vive más en pisos. Acá en América la gente vive más en casas. Entonces eso ha traído muchos problemas de salud mental, estar un año aislado en un piso. Mucha violencia, ansiedad, depresión. Eso también es un factor importante para el pueblo cubano. Tienen que conservar la salud mental, porque estar encerrados así de esa forma, eso descompensa a cualquiera. Entonces, todos estos son los aspectos que tiene que tener en cuenta ese gobierno y producir una apertura urgente. De lo contrario, no sabemos cómo puede terminar.
Indudablemente, de acuerdo con la confirmación del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, donde se han enviado muestras de pacientes con dinero, este Delta y Delta Plus es mucho más rápido, el periodo de incubación ahora es mucho más corto. Anteriormente, con la variante del SARS-CoV-2, el promedio oscilaba entre 5 a 7 días. Imagínate, ahora es inferior a 3 días. Afecta rápidamente pulmones, corazón, riñones, El estado de los hospitales también es deplorable. No sé, no entiendo cómo es posible que ellos no pongan a un lado, ¿no?, el criterio político, y yo creo que todo el mundo recibiría con muy buena fe que le pusieran en este momento los criterios políticos y aceptaran toda ayuda humanitaria que puede venir de los países con el desarrollo, que yo sé que inmediatamente estarían dispuestos a cooperar.
Así es, Cari, Tommy. Yo, con un grupo de médicos, nosotros le enviamos el mes pasado una carta a la Cruz Roja Internacional diciendo que tenemos una situación crítica en Cuba, una epidemia de sarna tremenda entre los niños, entre todo el mundo. Ahora viene el dengue, el coronavirus, pero la Cruz Roja Internacional nos contestó, Cari y Tommy, que ellos no pueden hacer mucho porque no los dejan entrar. La respuesta fue esa: el gobierno cubano no nos permite entrar, por tanto no está en nuestras manos. Nosotros participamos en catástrofes internacionales, participamos en tal, pero no podemos hacer nada con el tema cubano. Esa fue la respuesta de ellos. Y entonces eso nos maniata, porque tratamos de ayudar, pero lejos de estas recomendaciones no se puede hacer mucho más. Envío de medicina que hace falta, envío de alimentos, de recursos, lo que decía Tommy anteriormente y lo que tú mencionabas, la protección, mascarillas buenas, las batas para los médicos para que no se sigan infectando en los hospitales.
Alimento, alimentación.
Claro, claro.
Porque un cuerpo alimentado resiste con mayor fuerza a la despauperación que cobra la persona con este virus. Quiero darte las gracias, Alfredo.
Gracias,
como siempre,
muchas gracias
por ponernos en perspectiva los criterios que desde fuera pues podemos manejar de lo que sucede dentro de Cuba, y solamente rogarle a Dios, ¿no?, porque estas personas que están en este momento dirigiendo el gobierno cubano, vamos a llamarle de alguna forma esa tiranía, pues se pongan la mano en el corazón, dejen la política atrás y piensen que los que están padeciendo no solamente son los cubanos, pueden llegarles a ellos también. Los virus no tienen nombre ni apellido, no reconocen medallas, ni tampoco reconocen categorías ni superioridades. Gracias, Alfredo. Tommy, pasamos a la pausa.
Así es, doctor Alfredo Melgar, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros en este programa. Detrás la noticia, obviamente una noticia que seguiremos al tanto, no solamente en este programa, sino en todas las emisiones de Radio y Televisión Martí y también por radiotelevisiónmartí.com. Amigos, hacemos esta pausa en este programa Detrás la noticia con Caridad Roque y regresamos con mucho más.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Cady Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, donde vamos a darle a Tommy la bienvenida a una muy distinguida periodista del diario Las Américas, Ileana Labastida, que nosotros la conocemos perfectamente bien, y es la primera vez que vamos a compartir con ella en este programa Tras la Noticia. Muy buenas tardes, Ileana, y bienvenida por primera vez.
Muy buenas tardes, Cady, un gusto compartir con ustedes, contigo y con Tommy, dos colegas que respeto mucho. Contigo tuve el placer de compartir mi primera entrevista tras salir de Cuba hace 18 años. En el primer programa que me entrevistaron en televisión, compartí escena contigo. Siempre lo recuerdo con mucho cariño. Y a Tommy también me une una muy buena amistad de colegas, compartidores de este oficio que bueno, al que vivimos entregados.
Así es, así es. Ileana, obviamente la situación en Cuba es una situación de brincar balcones, vamos a decirlo de esa manera en estos momentos. Tenemos la situación de los feminicidios en Cuba, que al menos ya 18 mujeres son asesinadas en lo que va del 2021, de este año. ¿Su reacción a eso?
El tema de la violencia contra la mujer en Cuba es un asunto que, como muchas otras cosas en nuestro país de origen, no se tocan por la prensa, quiero decir, la prensa oficialista. Uh-huh. Lo que trasciende y lo que se conoce sobre esos temas en Cuba tiene que hacerlo la prensa independiente, al costo que todos nosotros sabemos que trabaja la prensa independiente en el interior de la isla, y porque gracias a que no han podido seguir limitándole el acceso al uso de la internet y las redes sociales a las personas, muchos de los que tienen esta posibilidad, a pesar de todas las dificultades que implica esto en Cuba, pues hacen trascender esta información. Con el tema de la violencia de género y la agresión a las mujeres, que en muchos casos les cuesta la vida, como esa cifra que estás mencionando, en Cuba el régimen e impuesto hace 62 años, ha intentado hacer ver como que no existe, igual que intentan hacer ver que no existe el racismo. Y todos los que hemos vivido en Cuba sabemos que eso es una mentira y que verdaderamente la sociedad cubana está plagada de eso, por muchas razones. Primero, porque legalmente no está reconocido que existe y, por lo tanto, las personas que son víctimas de estos fenómenos no tienen ningún tipo de protección legal. Y segundo, porque las propias supuestas autoridades que tienen el control del país son los primeros que compulsan esto, porque las mujeres que crecimos en Cuba y vivimos en Cuba sabemos que en todos los planos de la vida y en todas las esferas la mujer sigue estando supeditada a un nivel de discriminación que no es reconocido, pero que existe. Y al interior de las casas, ese fenómeno que institucionalmente y en silencio funciona al interior de las casas y con los bajos niveles de educación a los que ha descendido la sociedad cubana y de degradación social, pues se agrava aún más. Y por eso suceden estas cosas de feminicidios, las que tienen la desgracia de morir a mano de sus parejas, pero hay otras que no llegan a morir, pero que viven condenadas a un sistema de maltrato y humillación permanente, y eso lo sabemos.
A mí lo que me llama la atención es cómo la Federación de Mujeres Cubanas, ¿no?, es vista ante el mundo entero, incluso recibió recientemente fondos de la Unión Europea como una organización no gubernamental, cuando no ha sido más que un brazo armado de esa tiranía desde el día primero para sacar a la mujer cubana del centro del hogar, utilizarla como mano de obra esclava, llevarla, pues, por ejemplo, hasta misiones internacionalistas. Y no sé hasta qué punto yo diría que ha sido como una forma de desmembrar a la familia cubana, porque no es menos cierto de que si el hombre, el padre, es una figura de poder y es una figura de protección, las madres cubanas siempre fueron como ese ángel, ¿no?, el protector, que también influenciaba hasta en el carácter del padre. O sea, esto ha sido como una especie de demolición de lo que es la familia cubana. ¿Opinas tú? ¿Tienes un criterio diferente? Dime.
No. Estás describiendo exactamente la función que asumió esta organización desde el momento de su fundación. Bueno, cuando se creó, yo no estaba nacida, pero sí vi funcionar la Federación de Mujeres Cubanas, porque yo hasta mi vida adulta viví en Cuba. Y te puedo decir algo. El hecho de que las mujeres, con el desarrollo social alcanzado por la humanidad, hayamos podido alcanzar derechos como estudiar, instruirnos, adquirir profesiones, trabajar, desde el punto de vista natural, no nos estamos desprendidas de nuestra función, que la naturaleza, una obra divina para los que somos personas de fe, nos dio, y estamos dotadas del el don de la maternidad, de la protección de la familia, de ese toque, como decías tú, que es capaz hasta de persuadir la fortaleza de los hombres en los hogares, es la mujer. Sin embargo, esta organización, primero, la retórica propagandística del régimen cubano hizo ver que era la encargada de darle derechos a la mujer que hasta el momento supuestamente la mujer no había tenido en la sociedad cubana. Y realmente, ¿qué cosa es lo que ha sido la Federación de Mujeres Cubanas? Es un eufemismo que ellos han utilizado llamarla organización no gubernamental, porque todo el mundo sabe que la Organización de Mujeres Cubanas la fundó la persona que compartió la vida con Raúl Castro, el dictador Raúl Castro, que fue Vilma Espín. Era la esposa del segundo hombre de la dictadura. Es decir, para nada estaba alejada del poder. Ella fundó esa organización, la mantuvo bajo control hasta el tiempo que haya sido, no recuerdo ahora en la historia hasta qué momento fue, pero fue fundada y controlada por esta señora, que era la esposa, compañera del segundo hombre de la dictadura. Es lo primero. O sea, que estaba bien ligada al cuerpo de poder.
Lo que yo no entiendo es para el mundo, ajá, como por ejemplo para la Unión Europea, que recientemente le bajó fondo, ¿cómo es posible que puedan creer que es una organización no gubernamental cuando hoy por hoy quien preside esa organización forma parte del Parlamento cubano?
Ajá.
O sea, aquí estamos viendo como que una complicidad muy fea, muy fuerte, claro. Pero la cubana ha despertado. La mujer cubana ya está cansada, está destruida dentro de su propio entorno.
Claro.
Y justamente hace poco bloquearon el tránsito en la calzada del Cerro en una protesta por la inundación en sus casas.
Claro.
O sea, hay un despertar de la mujer cubana que ya no quiere ser más utilizada como un símbolo sexual, como mano de obra esclava, como misión internacionalista, y ha tomado pues en sus manos la decisión de actuar por su cuenta. Este grupo de mujeres cubanas, te cuento, el pasado lunes bloquearon la calzada del Cerro en La Habana en señal de protesta por las inundaciones en su casa.
Ahí pudimos ver las imágenes, sí, y por cierto, las mujeres protestaron y la policía fue a reprimirlas. Y también lo vimos. La policía política cubana, que es lo único que hace, es reprimir todo tipo de manifestación. Mira, Cari, cuando tú mencionabas ahorita los fondos que la Unión Europea le concedió a la Federación de Mujeres Cubanas, tanto la Unión Europea como cualquier otro tipo de organismo u organización internacional que a estas alturas, después de 62 años, continúe creyendo que una organización fundada y creada por gente que está ligada al poder cubano, que forman parte de los aparatos de poder de la dictadura cubana, son organizaciones no gubernamentales, es porque lo quieren creer. O sea, no, yo no acepto a esta altura, porque quizás en los cinco, vamos a decir, aunque ocurrieron muchos horrores en esos cinco primeros años, pero después de los cinco primeros años de haber Fidel Castro usurpado el poder en Cuba, alguien creyera que ahí había algún tipo de organización no gubernamental ligada al régimen, diríamos, bueno, el país estaba cerrado, las comunicaciones estaban limitadas, la gente no sabía, alguna gente no sabía, pero a esta altura todo el mundo sabe que son organizaciones creadas para soportar esa dictadura y dirigidas desde los aparatos de poder más encumbrados de la dictadura, financiadas por la dictadura, y que funcionan única y exclusivamente en función de sostener ese sistema. A esta altura no puede haber una Unión Europea ni nadie que crea que verdaderamente eso es una organización no gubernamental. Eso en Cuba no existe.
Mira, cuando tú lees la cifra de que en lo que va de 2021, al menos han ocurrido 18 feminicidios en Cuba, eso sucede en cualquier país del mundo. ¿Qué pasa? Que en cualquier país del mundo la policía indudablemente toma acción, empiezan las investigaciones. Aquí se han descubierto en el mundo, en Estados Unidos, feminicidios ocurridos hace 10, 12 años, se buscan pruebas de ADN, se persiguen los casos por parte de detectives. En Cuba no existe absolutamente una de esas de esos protocolos. Ahora sí la policía está para reprimir, como lo hace, a las propias damas de blanco, a las mujeres opositoras, a las periodistas independientes, a las artistas. O sea, estamos hablando de un país que utiliza a la fuerza pública no para el bien, sino sencillamente como una forma de represión. En Cuba no existe lo que es una orden de restricción donde el abusador, ya sea doméstico o por una persona que se crea el guapo del barrio, como lo podemos llamar, pretende abusar de la mujer. No existe ese capítulo. Y recordemos que la mujer cubana tenía un grado de avance en Cuba antes de que ese maldito régimen llegara al poder, donde tenía derecho al voto, tenía derecho a, mediante la ley 007, a licencia de maternidad pagada. Lo mismo en el orden profesional, que eran buenos médicos, eran, vamos, ¿qué te puedo decir? Mujeres cubanas que marcaron la diferencia en todos los órdenes, y al llegar, la Federación de Mujeres Cubanas borró de un sopetón la historia de la proyección que había alcanzado la mujer cubana hasta en la política.
En Cuba, la mujer cubana, en estos días, hace 62 años, la mujer cubana que no quiera ser objeto de maltrato, no solamente en el interior de su vivienda, sino por parte de las fuerzas del orden público, como supuestas fuerzas del orden público, como mencionabas ahorita, o en su centro de trabajo o en la profesión que escoja, para no ser molestada o no ser maltratada, tiene que escoger ser o una persona que lleve una vida en el anonimato o ser alguien que esté muy comprometido para que no sea blanco de agresión. Porque como decías ahorita, la mujer cubana que escoja ser opositora, así sea que su línea de oposición sea desde la perspectiva de las ideas, ni siquiera que salga a manifestarse, que sea desde la perspectiva de las ideas, sentada en su casa, escribiendo algo, reportando algo de la verdad de lo que ocurre en Cuba, sabe que puede ser blanco de agresión, no solamente verbal, y no solamente con esos esas agresiones y de destrucción del carácter moral de la persona que suelen hacer contra los opositores, también físicos. Hay muchos ejemplos de mujeres cubanas que han sido blancos de agresión física que le han causado lesiones. Por ejemplo, Marta Beatriz Roque, que todo el mundo sabe quién es, cuando la hemos entrevistado, ella, una vez que la pudimos entrevistar personalmente, nos mostró un hombro que tiene dislocado por un golpe que le propinó un agente de la seguridad del Estado, que fue a la casa de ella, o sea, allanó su casa, la visitó para amenazarla por su labor opositora, y la amenaza conllevó un golpe que le dislocó un hombro que nunca más en la vida le ha funcionado debidamente. Hay ejemplos como el de ella, muchos otros, de mujeres que han sido agredidas y lo son constantemente por gente que supuestamente está para llevar el orden en el país, lo que se dedica es a reprimir y maltratar, y las mujeres están incluidas en esa línea de maltrato porque no se respeta el hecho de que sea una mujer para agredirla.
Y me gustaría tocar un tema contigo porque justamente la hija de Vilma Espín, la señora Mariela Castro, pues indudablemente creó el Centro de Educación Sexual, el CENESEX. Uh-huh. Indudablemente esto pues ha sido como que una especie de, a ver, ¿qué te puedo decir yo? De paraguas o de sombrilla para uh-huh. atraer a Cuba a una de las comunidades más prominentes y que la venden a Cuba como un lugar de libertad. Uh-huh. El grupo hotelero Gaviota, perteneciente al consorcio militar Gaesa, uh-huh. anunció ayer lunes que se abriría en los próximos meses el primer hotel para la comunidad LGTB+, en La Habana, el Centro Nacional de Educación Sexual, noticia poco esperada, pero indudablemente Mariela Castro pues está muy contento, y desde luego todo esto es cuando debía anunciarse por parte de ella un código de familia. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una mujer que no es más que otro brazo armado que busca dinero fácil, más hoteles, menos derechos para la mujer. En fin, dame tu criterio sobre esto.
Imagínate, Cari, que la comunidad LGTB, que ha sido el último blanco de los señuelos que el régimen cubano lanza para tratar de atraer simpatizantes, adeptos, para utilizar, porque todo el que conoce la sociedad cubana sabe que todos los estratos y sectores de la sociedad, de una forma u otra, a través del tiempo, han sido utilizados. En su momento lo fueron los campesinos, al inicio, lo fueron los negros, y yo no temo decir los negros porque en Cuba hablamos en esos términos y no estamos utilizando términos racistas, es la población negra cubana en la que yo me incluyo porque yo tengo ascendencia negra. Lo fueron utilizados las mujeres también, los obreros, es decir, los jóvenes, a lo largo de estos años, siempre utilizaron a los sectores, diferentes sectores, haciéndole ver que les estaban concediendo derechos para encontrar en estos sectores adeptos. Y la comunidad LGTB, hace mucho tiempo que por intermedio de esta señora Mariela Castro, ha tratado de ser seducida. Quienes conocen la historia de Cuba saben que no hace muchos años en el tiempo, o sea, un tiempo relativamente corto de la historia, vamos a decir 30 años, no más que eso, ser homosexual en Cuba era un delito incluso penado por la ley. Homosexuales en Cuba que se reconocieran públicamente, aunque moral y socialmente fueran personas con toda la decencia, es decir, gente trabajadora, gente que no delinquía, que no se involucraba en ningún hecho fuera de la ley, por el hecho de ser reconocido o abiertamente homosexual, podía ir a cumplir años de cárcel. Y esto no es propaganda que nosotros estamos haciendo aquí. Estamos diciéndolo con conocimiento pleno de cosas que vimos pasar que esas personas eran sometidas incluso a juicios populares y se les condenaba a cárcel. Entonces, en un país donde eso hace, en un corto tiempo de la historia, como 3 décadas, se hacía, como de momento y por estamento, sin que existan leyes que lo protejan, va a venir alguien, porque está interesado en atraer esa comunidad por conveniencias al final de ganar adeptos, y después de todo, por lo que mencionabas de esto del hotel, al final por intereses económicos, que es todo lo que hay detrás de estas estrategias para atraer recursos que les permitan a ellos mantenerse en el poder, ¿quién puede creer que verdaderamente le interesan a estas personas los derechos de esa comunidad? Es una gran mentira. Y el que no tenga memoria para recortar eso, puede buscar documentación e incluso localizar personas que tuvieron que irse de Cuba y tuvieron que decidir convertirse en exiliados. Conocemos ejemplos, simplemente porque eran homosexuales abiertamente y los consideraban gente deplorable y gente que lo que merecían era el repudio social por ser homosexual. Entonces no sé cómo es posible que haya homosexuales cubanos viviendo dentro de la isla hoy que se presten para esa farsa, porque es una gran farsa.
Hay que acordarse, Diliana, de que Radio y Televisión Martí rompimos la historia de esos campos en donde tenían las víctimas del SIDA y todos esos gays en ese momento escondidos, diciendo que no había nada pasando, y era una represión continua y un estilo de campo, hasta muchos lo consideran un estilo de campo de concentración, ¿no?
Así los trataban, y en Cuba los homosexuales, te repito, eran considerados como personas que padecían enfermedades contagiosas a los que había que aislar de la sociedad. O sea, esas cosas están ahí. Yo de verdad que no entiendo cómo es que hay quien o no quiere ver o se niega a reconocer o no se dedica a informarse para poder unirse a intenciones que únicamente tienen detrás, bueno, todas estas estrategias que hemos estado mencionando aquí.
Indudablemente, y ya el tiempo se nos viene encima, Eliana, hay que recordar que mientras que el CNSEC anuncia el anuncio de un hotel llamado Gay Friendly de Gaesa, sancionada por Estados Unidos, pues las UMAP fueron campos de concentración donde fueron tristemente llevados muchos jóvenes bajo el estigma de ser homosexuales. Estigma que les duró y les perduró hasta que se conoció la verdad que concentró a los centros de las UMAP. Gracias, Ileana Labastida, por esta primera vez, que no será la última, en que vamos a compartir contigo noticias de actualidad y también el campo internacional, donde sabemos que te mueves muy fuertemente. Tomás, te dejo la despedida.
Así es, Ileana Labastida, periodista del Diario de las Américas, ese gran periódico aquí, fundado hace mucho, pero muchos años acá en el sur de la Florida. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Traje la Noticia con Cari Roque y un servidor, Tomás Regalado. Amigos, continúen con la sintonía de Radio y Televisión Martí y radiotelevisiónmartí.com. Muy buenas tardes.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de la cartelera Streaming Songs de Billboard encontramos Good For You, Bueno Para Ti, de la actriz y cantante Olivia Rodrigo. Last Train Home, Último Tren a Casa, del músico John Mayer, es el éxito rock más descargado del momento. La vocalista Billie Eilish sube para colocarse en el primer lugar de la lista de temas alternativo con mayor streaming, con Lost Cause,
causa perdida.
You were nothing but a lost cause. And this ain't nothing like it once was. I know you think it's such an outlaw. But you got no job. You ain't nothing but a lost cause. And this ain't nothing like it once was. I know you think it's such an outlaw.
El sencillo más vendido de la categoría R&B Hip Hop Digital Songs es Snowflakes, Copos de Nieve, del rapero Tom McDonald.
Soldiers died for this country and every one of us benefits. Give welfare to the bums and forget about the veterans. Black folks and white folks divided by the news. But we are all the same, we are red, white, and blue. Ashamed to be American, okay, that's cool. Because honestly,
we are all ashamed of you too.
Y'all are so fake, oh no. The forecast said that there'd be snowflakes.
Scars in Heaven, Cicatrices en el Cielo, de la banda Casting Crowns, debuta en la cima de la cartelera de canciones de música cristiana con mayores descargas, según Billboard.
And the thought that makes me smile now, even as the tears fall down, is that the only scars in heaven?
Los boricuas Mike Towers y June cuentan con el éxito número uno del momento de la lista Latin Rhythm con Bandido.
Ese bandido que le hizo, dígame por qué llora. Confiéseme para el piso y enterrarlo ahora. Que yo la puedo defender a usted si me colabora. Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola.
Y ese bandido que fue lo que hizo.
Todo de ti, de Raúl Alejandro, asciende al primer lugar de la categoría Latin Pop. Cerramos con lo último de Bad Bunny, que según Billboard debuta en el número uno para todo el género de la música latina en Estados Unidos. Se titula Yonaguni. Para Radio Televisión Martí les habló Berta Arrabal.
Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para todo el mundo por radiotelevisionmartí.com. También escúchanos por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.